Jesús en varias ocasiones desanimó a los discípulos y le dijo: yo no les voy a dejar solos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. Tal vez en ese momento que ellos estaban todavía con Jesús, probablemente no comprendía a qué Jesús se refería. Y llegó el momento donde Jesús debía partir de este mundo, debía volver al Padre, a su gloria. Y allí le volvió a repetir esto de que él enviará el Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 1, versos 4 y 5, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos no sabían ahora cuánto tiempo debían ser. Pero lo que ellos tenían que hacer es simplemente permanecer en Jerusalén y esperar. ¿Qué es la espera? Es la fe. Pero sabemos que Jesús les dijo que ellos no se fueran de Jerusalén. Ellos, dentro de pocos días, van a recibir esa promesa. El Espíritu Santo, para la humanidad, para los hijos de Dios, fue una promesa de Dios, fue, estaba dentro de ese plan de Dios, ese plan de salvación que Dios ha creado para nosotros. Sabemos que la humanidad se corrompió, la humanidad desobedeció a Dios, la humanidad se separó de Dios, la humanidad se rebeló contra su creador. Nosotros leemos ya en los primeros capítulos de nuestra Biblia, en los primeros tiempos, en los primeros capítulos ya de la vida humana. Leemos en Génesis 6, 11 y 12: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La humanidad que estaba perdida. Y Dios, en su amor, un amor indescriptible, un amor que no podemos expresar en palabras, ese amor hacia su creación. Él ha preparado ese maravilloso plan para que todos sean salvos. Este plan de Dios tuvo un comienzo y tuvo una culminación de ese plan. Y en ese plan, a veces decimos, bueno, comenzó con la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús. Y allí es donde Dios se manifestó a la humanidad, trayéndonos esa paz. Y cuando fue consumado, cuando fue culminado este plan dado por Dios. Algunos indican que fue en la cruz. Cuando Jesús habló y dijo: consumado es. Y entregó su espíritu. Y es como decir que Jesús mismo dijo: el plan está consumado. Pero también podemos mencionar que Jesús dijo: él venció, él logró pagar su vida para salvarnos. En muchas ocasiones se cita la resurrección. Eso fue la confirmación, no podríamos decir, el sí de ese plan de salvación para redimir al hombre. O también se menciona en cuanto a la ascensión de Jesús, que cuando Jesús volvió al cielo, él vino y después ascendió de vuelta al cielo. Que ahí es donde vino. Pero creo que sería también muy acertado si nosotros decimos que Pentecostés es la culminación, donde el plan de Dios queda completo. Donde el plan de Dios se completó. Esto es lo que Dios había preparado para su creación. Y dentro de ese maravilloso plan de Dios está el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo es para todos quienes tenerlo. Dios no solo preparó un camino al cielo, sino que Él mismo quiere estar con nosotros, Él quiere acompañarnos, Él quiere bendecirnos. Hemos escuchado la palabra de introducción cuando Dios le habló por medio del profeta Joel, cuando dice que era madre de mi espíritu sobre toda la vida. Dios quiere darnos parte de Él. Dios nos quiere dar eso maravilloso que Él mismo quiere para nosotros. La promesa de Dios permanece firme. Dios es un Dios fiel, así como el mantuvo su plan para redimir a las personas por ese plan de salvación, como lo que escribe Pedro, que desde antes que Dios fundó el mundo, antes que había seres humanos sobre la tierra, como Dios es omnisciente, Dios conoce todas las cosas, Dios ya sabía eso y Dios ya tenía planificado, Dios ya tenía ideado un maravilloso plan para su creación. Antes de crear al hombre, Dios ya había pensado en nosotros. Antes que Dios creó el mundo y todo, Dios pensó en ti. Dios pensó en mí. Dios pensó en nosotros. De que nuestro tiempo en esta tierra es corto y este tiempo nosotros debemos prepararnos. Entonces Dios nos preparó algo. Porque lo que Dios quiere que nosotros, su creación, tú y yo, estemos con Él en su gloria. Y ese plan Dios había preparado ya antes, mucho antes. No podemos dar una cifra, pero podríamos decir millones de años antes que tú naciste de Dios. Dios te avisó. ¿Qué hacen padres a veces? A veces ni siquiera están enquebrados, se desvinden de la madre, pero ya se hacen una idea. Dicen, si tenemos un hijo o tenemos una hija, haremos esto con una relación. Pero Dios nuestro Padre, en ese inmenso amor, pensó lo importante, que darnos ese plan de salvación. Dios es fiel y todo lo que Él ha prometido y todo lo que Dios promete es su palabra. En el Antiguo Testamento, ¿cómo es en el Antiguo Testamento que aparece la palabra Jehová? Dice en el Nuevo Testamento, ya no tenemos esa palabra Jehová, pero en el Antiguo Testamento tenemos registrado 317 veces la frase, así ha dicho Jehová. Y en muchas otras ocasiones, cuando Dios habla personalmente, como hoy la habíamos escuchado, Dios o Jehová habló a Moisés. Pero así ha dicho Jehová, y cuando Dios habla, Dios es. Cuando Dios promete algo, el cumple estrictamente. En número 23:19 leemos: Dios no es hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Y así podemos ver que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas esas promesas de Dios dadas en el Antiguo Testamento. No solamente que Jesús habló de él, que vendría el Espíritu Santo, ese consolador, aquel Espíritu de verdad, el que poseerá a toda verdad, sino que ya por medio de los profetas, Dios había anunciado. Si nosotros no tuviéramos, si actualmente no tuviéramos el Antiguo Testamento, que solamente tuviéramos el Nuevo Testamento, para nosotros tal vez sería un poco más difícil de comprender. Pero por eso Dios nos ha dado toda la Escritura. Jesús confirmó esa promesa del Padre que ya el Padre había anunciado por medio de los profetas. Él enviaría el Espíritu Santo. Lucas 24:49 dice: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Vemos. Jesús dice, yo les voy a enviar esa promesa del Padre. Lo que Dios ya había, lo que el Padre había anunciado centenares de años antes. Pero, fíjense en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder. No es que el Espíritu Santo es algo solamente para que podamos decir, tenemos algo más. No. Jesús le dice claramente, al ser investidos de poder, de poder. Y algunos cuando se habla del poder del Espíritu Santo, creen que ellos tienen ese poder y poder hacer lo que a ellos les acontece. Y si es, si es posible, poder hacer desaparecer algo, poder tumbar a alguien, poner una mano encima y poder que alguien caiga. Y creen que eso es el obrar del Espíritu Santo, que ellos allí tienen el poder. Cuando la palabra de Dios nos dice que seréis investidos del poder de los. Pero quiere decir que Dios nos va a dar fuerzas para poder servir a Dios. Mis fuerzas para poder estar firmes en la fe. Fuerzas para poder ser bien a Dios. Para poder permanecer en esa promesa que nosotros le hemos dado a Dios de decir, yo quiero ser presidente. El Espíritu Santo tomó el nombre de Jesús en la vida. Jesús dijo, él dice claramente, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Queriendo decir, él estará. Pero la asunción de esta promesa, justamente en el discurso, en Pentecostés, Hechos 2, verso 33, dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El verso 39 dice: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todo lo que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamara. Esto quiere decir que este don del Espíritu Santo es para todos, judíos y no judíos, para los judíos, para los judíos, para todos. En esa clínica de Dios de los sabemos, podemos aprender, creemos en muchas cosas, que todos ellos extranjeros, ellos entendieron el mensaje que Pedro decía. Ellos se maravillaron, como nosotros somos de otros países, ¿cómo entendemos todo esto? Y esto demostró justamente el Espíritu Santo. Para todo el mundo. Y Pablo también alentó a la iglesia, no judías, a la iglesia que eran de los gentiles. Gálatas, verso 3, capítulo 3, perdón, verso 14, dice: para que Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de Dios. Que alcance no solo a los judíos, sino a los gentiles. Esa promesa que ama por el Padre. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Para los judíos, sabemos que al principio, en la iglesia primitiva, ellos no podían comprender. Cuando Pedro va a la casa de los judíos con ellos, y después ellos le culparon, ¿cómo le entró a la casa de un judío? A la casa de uno que no era judío. Y él estaba en Jerusalén, tuvo que explicarle todo, cómo Dios le llevó a eso. Y para muchos, llegó un tiempo para que ellos puedan comprender que esa promesa de Dios y el Espíritu Santo es para todos. a todos aquellos que realmente quieren. En Hechos 10:45 nosotros vemos que los fieles de la circuncisión que habían tenido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don de Espíritu Santo. ¿Qué es ello para viajar que se quedaron? ¿Cómo puede ser? Claro, los judíos ellos creían que la salvación era solo para ellos, ellos eran circuncidados. Pero el amor de Dios va más allá de las fronteras de los judíos. Es para todos. Dios cumplió, eso es lo que dijo, lo que él dice por medio del profeta Joel. En los postreros días dice Dios, te daré que mi espíritu sobre toda carne. Hemos escuchado la palabra de Dios. No hay diferencia ante los ojos de Dios, porque todos somos iguales. Todos. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. El don del Espíritu Santo Dios nos ha dado para los redimidos, los hijos. Si bien el Espíritu Santo obra en el corazón de los pecadores, obra en la vida de los pecadores, obra en aquellos que están lejos de Dios, llamándoles al arrepentimiento, ese es el obrar, eso es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada ser humano, en la vida de cada persona. ¿Has sentido alguna vez el llamado de Dios? ¿Has sentido alguna vez que Dios te dijo que debes arreglar tu vida? ¿Has sentido alguna vez que Dios te advirtió de no hacer esto, de no hacer aquello, de no ir a un lugar? ¿Has sentido en tu vida? Eso es el lugar del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y como hijo de Dios, Él también obra continuamente en nuestra vida. Él nos indica lo que es agradable. Él nos indica cuál es nuestro deber, qué debemos hacer, qué debemos dejar. Si nosotros le damos lugar y le damos oído al Espíritu, siempre y cuando nosotros queremos que Él conduzca, que Él guíe nuestra vida. En Juan 14, verso 17, dice Jesús, o 16, tal vez también, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, porque no lo ve ni le conoce. El mundo no tiene que ver. ¿Cuál es el hogar? Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y eso estará en vosotros, habla de un futuro. Ese futuro que Jesús habló aquí en ese momento fue de ustedes. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo purifica completamente el corazón de los convertidos. En el verdadero Hijo de Dios está bautizado con el Espíritu Santo. Ya no tiene los deseos ya no tienes esos deseos al mundo, ya no tienes esos deseos a riquezas, a dinero, a la fama y a tantas otras cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tomó el paso, tomó el control de su vida. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos. Romanos 8:16. El don del Espíritu Santo es un segundo acto de gracia, un regalo de Dios para sus hijos. Jesús envió una oportunidad a los discípulos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se vivan? Quiere decir, nosotros no debemos pedir el Espíritu Santo. Pedir y se os dará. Buscad y añadéis y amad y se os abrirá. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Por una parte, para fortalecernos a nosotros. Por otro lado, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para poder difundir, expandir el Evangelio. Y el Espíritu Santo debe, ¿verdad? El Espíritu Santo debe tener el primer lugar. Él debe ser primordial en la vida de cada persona. Él debe ser el primordial en cada iglesia. El Espíritu Santo no debe tener un segundo lugar y estar una persona antes. Aquí nosotros no conocemos, pero podemos decir, tal vez, que alguien tiene una moto y él quiere. La persona quiere conducir y quiere que el Espíritu Santo venga con la compañía. Es a veces un otro modo. La persona quiere tener el control y la conducción del Espíritu Santo con la compañía. Que cuando ya no sabe qué hacer, preguntar al Espíritu Santo: ¿qué debo hacer ahora? ¿Por dónde tengo que ir? Si mirar como aquella persona que comienza a conducir, y alguien de acompañante le va diciendo: ¿tú quieres? El Espíritu Santo debe tener el volante. El Espíritu Santo debe tener la conducción. Si nosotros queremos que nuestra vida vaya a ser pueblo siempre. Si nosotros no damos lugar al Espíritu Santo, Dios no puede condenar la obra que quiere hacer. Dios no puede, porque no se está dando el lugar primordial al Espíritu Santo. Las personas, en muchas oraciones, con sus actitudes humanas, con su sabiduría humana, en muchas ocasiones estorba la obra que Dios quiere hacer. En muchas ocasiones basta algo hasta que Dios dice: basta, es mi obra. Dios sabe que el Espíritu Santo actúa, pero las personas a veces tienen la postura tan firme que no se dejan conducir por el Espíritu Santo. Si damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿saben lo hermoso que es descansar en la voluntad de Dios? ¿Sabe que Dios tiene el control? ¿Sabe que el Espíritu Santo tiene el control de las cosas? Dejar que Él mismo, Dios, por medio de su Espíritu, Él, hombre, en nuestra vida y a través de nuestra vida, Él me se puede cumplir lo que dice en Hebreos capítulo 4, del verso 9, dice, por tanto, éramos un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las obras. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas palabras de los vivos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los cuéntanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Tiene un reposo para el pueblo. Y esto se refiere. Él dice reposo, no dice descanso, que ya no con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios conocimientos, sino que Dios era control de las cosas. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para difundir la verdad. 1 Corintios 2, del verso 10 al 14, dice: pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo comprende, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acumulando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él solo mira y no las puede entender. Que se ame y se admite el Espíritu. ¿Cómo que no hay cosas? Si nosotros queremos comprender algo más que la palabra, necesitamos el Espíritu. Necesitamos. Si una persona no vive lo que necesita, si un pastor no vive lo que predica, es una clara evidencia que no tiene Espíritu. El Espíritu Santo no está llevando en nuestro ojo, sino en nuestro corazón. Muchas personas hablan sobre el Espíritu Santo, hacen mención de su obrar, de su sacrificio. Le dan a conocer tantas cosas sobre el Espíritu Santo. Tiene sentido por sí. Podríamos decir, se llena la boca de hablar del Espíritu Santo. Sabe mucho del Espíritu Santo, pero no lo tiene en su corazón, en su vida. Jesús dice algo tan acertado. Lucas capítulo 6, verso 43, dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha ni higo de los espinos, ni de las zarzas se delinean uvas. El hombre bueno del hombre solo de su corazón saca el bueno, y el hombre malo del malo solo de su corazón saca el malo. Porque de la abundancia del corazón habla. Y otro evangelio que Jesús dice: va a conocer. Eso es tan evidente en la vida de las personas. Los frutos espirituales son visibles de las personas que realmente tienen el Espíritu de Dios y los que lo conocen. Amor, misericordia, bondad, mansedumbre, paciencia. Yo tengo un Espíritu de Dios. Pablo lo describe de la razón. El Espíritu Santo debe ser el punto, debe ser el motor de nuestra vida. Si nosotros realmente anhelamos hacer la voluntad, ¿qué hacemos nosotros con el Espíritu Santo? ¿Sabes qué es estar con el Espíritu Santo? Que conforme a través de escuchar sobre su accionar, sobre su poder, lo que eso no alcanza. No alcanza para tener una vida. ¿Tenemos nosotros realmente la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida? Muchas personas se conforman con darle ese primer paso de la conversión. Ellos dicen: yo ya me he convertido y ya. Ya es suficiente. Y creen de que la conversión, no se mencioné y pedí ese reto para muchos, la conversión, creen de que se convierten, entran en un vagón, en un tren, se sientan cómodamente y ese tren va directamente a la eternidad. Y no es así. La Biblia habla de tribulaciones, la Biblia habla de pruebas, de luchas, la Biblia habla de tormentas, la Biblia habla de que tenemos que, en nuestro transitar, debemos pasar muchas dificultades. Y creemos nosotros que podemos lograr hacer todo lo que solo. No podemos. Necesitamos el Espíritu Santo. Así como Jesús sabía la necesidad del Espíritu Santo para sus discípulos, para sus apóstoles, cuando él pidió que ellos quedasen en Jerusalén, los apóstoles también ellos vieron la necesidad del Espíritu Santo para los creyentes. De la misma manera, es tan importante y tan imprescindible para nosotros, para los hijos de Dios. ¿Qué creen ustedes en cuanto a las dificultades que surgen un día más? ¿Qué creen ustedes cuando no hay amor entre hermanos? Y hay una sola respuesta: es la falta de comunicación en la vida. Para el que se considera. Así como el perdón de pecados que se recibe por fe en Jesús, está en el cual también para las personas. Así el nombre de Cristo también es actual y necesario para todos los hijos de Dios. Y se debe pedir, pedirse para más recibir la bendición. Dios quiere que está en nosotros. Simplemente que Señor viene a nosotros. Allí es un fin. Y orar hasta que Dios. El Espíritu Santo también es considerado como un fuego. Y ese fuego tiene todo aquello que no es fuego. Es aquello que no sirve para el tiempo. Y eso únicamente lo hace. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude.